Vamos a comentarles que del 500.000 de inmuebles afectados entre 2014 y 2020 por ejecuciones hipotecarias, más de la mitad fueron viviendas. La crisis económica repercute en las herencias, transmitiéndose estas con deudas o imposibilitando a familiares la aceptación de estas. Vamos a ver algunos de los asuntos que dice el libro Protege tu herencia, del abogado Abel Marín, del despacho Marín y Mateo Abogados. ¿Qué tal está, Abel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Nada, igualmente, muchísimas gracias. Usted ha elaborado un libro hablando de sus propias experiencias en este tipo de casos. ¿Se puede hablar en algunos casos de herencias envenenadas?
En muchísimos casos hay herencias envenenadas, sobre todo por el tema de deudas, efectivamente.
Sí. Explíquenos un poco cuáles son ese tipo de situaciones.
Bueno, el más común es el... Bueno, el más visible es cuando el propio fallecido o finado deja deudas, es decir, los herederos, los hijos, los familiares, ya ven que quizás las deudas sean igual o superiores al patrimonio que se va a recibir. En ese caso, bueno, pues son herencias que a veces se renuncia pura y simplemente y ya está. El problema, ¿dónde estriba? ¿Cuándo decimos que hay herencias envenenadas? En los casos en los que el fallecido afianzó, avaló, prestó fianza aval a uno de los hijos sin decirle nada al resto o afianzó a alguna empresa. A veces los empresarios pues prestan fianza avales a sus propias empresas con otros socios y cuando se fallece pues estos avales pues quizás salen a la luz y se producen situaciones pues de riesgo para el heredero porque uh-huh. puede arruinarle personalmente, puede al final recibir más deudas, más obligaciones que aquello, que el valor que heredó.
Claro, y entonces en ese tipo de casos no le interesa recibir la herencia, claro, aceptarla. No,
claro, lo primero que hay que hacer es abrir el plazo del derecho a deliberar. ¿A deliberar el qué? Pues a deliberar si acepto pura y simplemente, si renuncio o si acepto a beneficio de inventario. Aceptar a beneficio de inventario significa que acepto con el hasta el tope de deudas del patrimonio que recibo. Es decir, que no se me puede exigir más pagos, más deudas, que el valor total de lo que he recibido por herencia. Uh-huh. Este es un sistema bastante bastante efectivo. Lo que pasa es que los plazos son cortos a la hora de aceptar a beneficio de inventario.
Uh-huh. En este tipo de casos, ¿cuáles son las situaciones que ustedes encuentran? Porque entiendo que en algunos casos, por ejemplo, las deudas de los avales que usted menciona de padres a hijos, dice que son la principal causa de renuncias en herencias. Hay veces sí. que los propios hijos no conocen lo que pasa con el patrimonio de los padres hasta ese momento.
Bueno, cuando tú me preguntas en los casos en los que nosotros nos encontramos en los casos en los que hacemos una averiguación previa y no dejamos que estas situaciones de peligro se produzcan antes de aceptar, pues se hace una búsqueda registral, se investiga el patrimonio, se hacen consultas en Banco de España, en entidades de crédito, en Seguridad Social, en Hacienda y en los juzgados de del partido judicial donde residía el finado. En esos casos tenemos un 99% de seguridad de cuál es el inventario, es decir, de qué es lo que hay y qué es lo que se debe. Entonces minimizamos muchísimo. ¿Cuándo está el riesgo? Pues cuando uno acude sin asesoramiento ninguno a la notaría, acepta la herencia de su padre o de su madre sin más y después van viniendo las deudas. Ahí es el problema. Pero realmente, si hay un estudio previo, un análisis previo, no tenemos por qué estar en situación de riesgo.
¿Y qué sucede, por ejemplo, con las tasas que se deban pagar? ¿No? Hay casos de gente que dice, no puedo pagar las tasas por recibir una herencia de mis padres, porque no tengo ese efectivo para hacerlo. ¿Ese tipo de casos se dan?
Ese tipo de casos es minoritario de padres a hijos. Sí que es verdad, como digo yo, vivimos en los Estados Unidos de España. Estos son competencias autonómicas y sí que hay diferencias sustanciales en cuanto al impuesto de sucesiones de unas comunidades a otras. Pero en general, de padres a hijos siempre suele ser asumible. En algunos casos es cara, en algunas comunidades, pero no tanto para ser inasumible. Lo que sí que viene a ser ya problemático es las herencias entre otros miembros de la familia, entre hermanos o de tíos a sobrinos, muy habitual. O el más gravoso de todos es cuando heredas de tu pareja de hecho sin estar casado ni inscrito como pareja de hecho. tu novio o tu novia la nombras heredero y es como si heredara un extraño. Así lo denomina la propia ley del impuesto de sucesiones. Extraño, en estos casos sí que es muy elevado. Pero de ahí a decir que no se puede aceptar una herencia porque no puedes pagar el impuesto, no es correcto del todo. Nunca un impuesto puede ser confiscatorio, lo dice nuestra Constitución española. Por lo tanto, siempre es menor a lo que heredas. Aunque no nos guste pagar el impuesto, y yo soy uno de los que soy muy crítico con ese impuesto, que quede constancia.
No, me refería a casos de personas que a lo mejor heredan una cantidad cuantiosa, ¿no?, en patrimonio y que luego no tienen ellos efectivo para poder hacer ese pago de su propio...
Pero fíjate, por encima está la Ley General Tributaria, que es la que guía a todos los impuestos. A todos, absolutamente todos. Y cualquier oyente y tú misma habrás podido hablar o habrás oído de hablar de el fraccionamiento o el aplazamiento de un impuesto. Si tú recibes, por ejemplo, vamos a hacer un caso para que el oyente lo entienda perfectamente, recibes un único inmueble de un valor muy elevado, por ejemplo, 1 millón de euros. Bueno, he recibido un inmueble, ni nada de dinero, solo un inmueble, tengo que pagar, vamos a imaginar, 200.000 euros y dices, vaya, ¿cómo voy a renunciar a una herencia de un inmueble de 1 millón? Porque no puedo pagar 200.000 euros. Muy fácil, se pide aplazamiento a la administración tributaria y se pone de garantía para ese aplazamiento ese propio inmueble. ¿Qué podemos hacer a continuación? Con tranquilidad podemos buscar un préstamo para que nos financien esos 200.000 euros o podemos vender y en el momento de vender cancelamos la deuda tributaria. Y ya está. Y recibimos el líquido neto, que serían los 800.000 euros.
Usted ha estado comentando que es crítico con el impuesto de sucesiones y donaciones, sí, y es uno de los asuntos que suele salir a la palestra informativa precisamente por las diferencias entre comunidades autónomas y muchas de ellas también por el signo político por el que están gobernadas. ¿Usted por qué es crítico con ese impuesto?
Yo soy crítico por muchos motivos, ¿no? El primero porque rompe... El primero porque es un impuesto muy ideológico, efectivamente. Una ideología más conservadora lo quiere eliminar, las ideologías más progresistas pues lo quieren incluso aumentar y me parece que habría que buscar un término medio. En cuanto a derecho comparado, hay países de nuestro entorno de la Unión Europea que ese impuesto ni siquiera existe, pero hay otros que existen, incluso algunos más elevados que España, como el caso de Bélgica, ¿vale? Pero sobre todo soy crítico por él porque se producen muchas injusticias. ¿De acuerdo? Sobre todo con los familiares colaterales, es decir, heredar de un hermano o de un tío. Mira, hay relaciones de tíos a sobrinos que son casi como las de padres e hijos, ¿eh?
Sí.
Y el trato ese tan desigual, pues me parece injusto, ¿no? Y bueno, es un impuesto un poquito, ¿no? Que anacrónico también, lo veo bastante anacrónico, tiene una estructura y una naturaleza similar al impuesto de la renta, ¿vale?, que es progresivo, pero la progresividad se rompe en cada comunidad autónoma de una forma demasiado exagerada. Las hay desde casi cero o cero a otras que son gravosísimas.
En el caso que usted estaba comentando, que decía, pues, por ejemplo, no ve justo que el impuesto sea mayor, por ejemplo, en el caso de las parejas, lo ha mencionado, ¿no?, que sería como a un extraño si no están casadas, o en el caso, por ejemplo, de tíos a sobrinos, cuando pueda ser una relación muy estrecha. ¿Cuál es la diferencia de las tasas que hay que pagar en porcentaje más o menos aproximado? Porque hemos dicho que depende de cada comunidad autónoma, pero ¿cuál es la diferencia de que la herencia vaya de padres a hijos a que vaya, por ejemplo, de tíos a sobrinos?
Vamos a ver, es muy, ya te digo, de padres a hijos en muchas, por ejemplo, una herencia de 100.000 euros, vamos a poner
¿sí?
normal, ¿vale? De un padre a un hijo, en muchas comunidades es cero. Cero.
Sí, cero.
Porque se aplican unas reducciones por parentesco de 100.000 euros o superiores, o después unas bonificaciones al impuesto de hasta el 99% en muchas comunidades autónomas. En cambio, cuando es de tíos a sobrinos o entre hermanos, las reducciones son muy bajitas, de 7.900, 8.000 euros. Por lo tanto, si yo heredo de mi tío un valor de 100.000 euros, la base imponible del impuesto serían 92.000 euros y sobre eso se me aplica un porcentaje que no es fijo, que es progresivo, como el de la renta, que va desde el 7,65% y puede ser hasta el 34%. Sobre 100.000 euros estaríamos hablando de un 20%. Bien, pues a este 20% además se le aplica un coeficiente multiplicador. No solo que no se le aplica reducción, sino que además multiplicador. ¿Vale? Podemos estar hablando de que por una herencia de 100.000 euros de tío sobrino podemos estar pagando 25 o 30.000 euros.
Es una cantidad, sí.
Es una cantidad importante, ¿de acuerdo? Claro, en una herencia de 100.000 euros, en una herencia de 1.000.000 de euros, es muy, 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 muy elevada. Podemos estar hablando de 500.000 de euros. Ojo, la mitad, claro. Y dices, ostras, ¿qué pasa aquí? Vale, hemos tratado muchos asuntos de estos y francamente, bueno, dices, pero ¿cómo puede ser si a mi tío o a mi tía la hemos tratado siempre como una más, la quería tanto como a mi madre, o sabes?
Claro.
Y dices, ¿cómo puede ser esto? La verdad que es bastante, a mí no me parece justo.
Y entiendo que siempre recomendarán hacer testamento.
Siempre es recomendable hacer testamento por muchos motivos, ¿no? Fundamentalmente por utilizar la figura del legado cuando hay varios herederos y no se quiere que entre ellos discutan. Cuanto más detallado esté un testamento, menos lugar damos a la discusión entre herederos. Y también un testamento puede tener, según su redacción, efectos fiscales. Podemos conseguir cierto ahorro fiscal con algunas medidas de la partición de herencia. Como es un impuesto, como he dicho, progresivo, similar al de la renta, cuanto más veces dividamos la base imponible, al final pagaremos un tipo de gravamen medio inferior, ¿vale? Muchas veces podemos decir, bueno, si ha fallecido una persona y hay hijos y hijos y nietos, pues bueno, si hacemos pequeños legados a nietos también, lo que hacemos es dividir la base imponible y por lo tanto conseguir un ahorro fiscal relevante.
Hemos estado hablando con Abel Marín sobre el libro Protege tu herencia. Él es abogado del despacho Marín y Mateo Abogados. Muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos explicado estos aspectos.
A vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.